con la música de Los Rodríguez, en este caso versionando nada más ni nada menos que a Joaquín Sabina con este Princesa, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación en este fuerte y claro de verano, como lo hemos denominado, en formato podcast, llegando, por supuesto, a todos ustedes, rompiendo un poco las barreras del tiempo y del espacio, ¿no? Por lo que tiene esto del podcast, de poder escuchar en el horario que uno se siente mejor o le queda más cómodo, y ni que hablar cuando las temáticas que se abordan justamente apuntan a la reflexión. Nos está acompañando nuestro querido amigo, el antropólogo Nicolás Guigú, artista, como también no lo he presentado otras veces, lo voy a presentar correctamente a Nicolás, y que siempre es un gusto tenerlo, y agradeciéndole también en el marco de esta recta final del año, donde todo es un caos,
todo.
Ni bien uno abre la puerta del estudio, el sacarte un rato para venir acá. Vos la pasás bien igual, así que bienvenido. ¿Cómo andas, Nico?
¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal?
Bueno, la verdad que un placer enorme tenerte
difícil
por acá.
Difícil llegar acá, te digo, el es tránsito duro. Es un reflejo claro de la sociedad. ¿Qué niveles de violencia social que estamos viviendo?
Absoluto,
en este momento,
¿no?
Y bueno, y antes de entrar en tema, repasando la cifra de suicidio en Uruguay, seguimos rankeando, obviamente, muy bien en América Latina. Y vos sabés que seguimos rankeando como
con
el
ironía,
año,
¿no?
Sí, como el año, sí, con mucha ironía, como en el año 2001, 2002, año de debacle económica, ahora con cierta estabilidad económica, la gente se sigue suicidando en este país. Más los intentos, más la depresión, más la frustración, diferentes niveles de frustración. La frustración es interesante porque siempre toma objetos de odio diferentes, ¿no? Pueden
claro.
ser por una, pueden ser de raciales, de piel, de religión, de orientación sexual, ideológicos, pero es siempre interesante ver cómo esas frustraciones, cuando son colectivas, cuando son frustraciones socialmente compartidas, siempre buscan un objeto de odio en común, que es un objeto falso que he demostrado históricamente. En general ha pasado así en la historia. Ya que
sí, esto aplica a los hombres y a los gobiernos, ¿no? Inclusive.
Sin duda que sí, obviamente. Un objeto de odio que, bueno, cualquier odio sobre un grupo humano, ¿sí? Que universalice ese grupo, es decir, que le dé un conjunto de características que totalice ese grupo y que lo declare un enemigo social, eso es justamente fascismo, ¿no? Entonces también hay que entender siempre que el fascismo histórico, el fascismo europeo, pero los pequeños fascismos de la vida cotidiana,
los de arriba del ómnibus, inclusive.
Los de arriba del ómnibus son producto de justamente mucha frustración y muchas veces esa frustración es colectiva, compartida o en fin se señala un objeto de odio adecuado por sus características supuestas. Y ahí vamos a encontrar una cantidad de voces y de reclamos y de gritos pidiendo la muerte de alguien. En general, esa lamentablemente es la historia de la frustración y en parte la historia de las sociedades cuando no tienen capacidad de reflexión sobre sí mismas, como es el caso de la nuestra en muchos niveles. Y por eso es tan difícil, digamos, superar esa situación de una salud psíquica tan endeble en el caso de la sociedad uruguaya, que la manifestación más evidente es a través de las tentativas de suicidio y la tasa de suicidio. Aviso que salió un dossier del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, perdón, que tiene varios artículos sobre el suicidio. No sé si está online todavía. Hay algún artículo mío ahí también sobre el tema, pero bueno, apenas esté online va a circular, así que...
Bueno, y seguramente va a ser tema para profundizar en la columna acá también.
Sí,
¿no?
Sí, es un tema álgido en el sentido que sigue siendo un tema tabú en Uruguay, porque justamente tanto las tentativas de suicidio como el suicidio propiamente dicho indican que estamos viviendo en una sociedad altamente insana, pero aparte con esa insanía de negar los problemas o de colocar otros problemas como relevantes, y estas cuestiones, digamos, aparecen de forma subterránea. Creo que el 2020, año extraño, año bisiesto, con 29 de febrero inclusive, que podríamos usar ese día para reflexionar sobre todos estos temas, cuáles son los problemas reales que tenemos como sociedad, las interacciones, los vínculos, tratar el 2020 de construir vínculos sanos, todos los vínculos ambivalentes y extraños, lo mejor que puede hacer la gente es sacárselos de encima, tarde o temprano, son un problema, sobre todo la ambivalencia, que es una de las características de nuestra sociedad, y según un pensador que no me gusta citar, es una de las formas desgraciadas justamente de estar en el mundo, la ambivalencia. Bueno, todo ese tipo de vínculos para afuera.
Dicho esto, como saludo de bienvenida, ¿no?
Sí.
La pregunta de fondo. Hoy vamos a hablar de la temporalidad y el tiempo.
Sí, me parecía un tema interesante, sí. Martín, justamente por todo lo que se juega en estos tiempos, es decir, en este mes tan complejo que es diciembre para todo el mundo, es sumamente complejo. Y, digamos, el lugar simbólico, emotivo, afectivo, social, económico, incluso yo diría político, que asumen estas fiestas, digamos, en el año. No para darle relevancia a una corriente religiosa o demás, sino las fiestas, digamos, como más que acto, como proceso ritual, ¿sí? En el cual se señala el cierre de un tiempo y el inicio de otro. Que obviamente, a ver, hay muchos inicios de año en el mundo. Hay muchas sociedades que inclusive las maneras de medir el año son diferentes, y muchas sociedades que las formas de medir los ciclos temporales son diferentes. Por lo tanto, estamos en un terreno de arbitrariedad pleno en el cual se coloca el 25 y el 31, sobre todo el 31, como fin de año y comienzo del nuevo año, pero más allá que sepamos que es arbitrario, que hay muchos inicios de año y finales de año dependiendo de las tradiciones, y hay inicio de ciclo y finales de ciclo dependiendo de las tradiciones, dependiendo de diferentes culturas, lo importante son los efectos de realidad, es decir, los efectos simbólicos, el peso simbólico sobre los sujetos, porque es algo que evidentemente nos afecta a todos y es muy difícil abstraerse.
Sí, sí, justamente de esa construcción y de los efectos que trae, ¿no?
Exactamente. Y bueno,
a eso hay que aderezarlo con los medios de comunicación, ¿no? Quedaría por un capítulo aparte, ¿no?
Sí, que
y digamos, cómo colaboran en esa construcción también, ¿no?
Sí, y también que es un gran momento también para los medios, sobre todo muy grandes de comunicación, que como sabemos están transitando un periodo complejo en esta revolución tecnocomunicacional, que se tienen que reformular, y este tipo de situaciones son también momentos de, bueno, cierto aire, por así decirlo, una situación bastante crítica, cuando hablamos, no en el sentido de desearles el mal, pero sí que los grandes medios de comunicación están transitando, como otras productoras, digamos, de ideas, de imágenes y demás, están transitando por un periodo de crisis porque se tienen que afrontar a toda la revolución tecnocomunicacional que estamos viviendo y que señala las rentabilidades económicas y demás por otros lugares, sino por un lugar ya tan clásico, digamos, de los medios como los conocimos. Pero ellos también marcan, son seguidores y productores de esta temporalidad, y sobre todo, yo te diría, de la metafísica del tiempo occidental. Que la metafísica del tiempo occidental es interesante porque se reproduce en las disciplinas que estudian el tiempo, es decir, sobre todo en la historia, digamos, como disciplina asentada en cronos, en el tiempo, y de las formas, digamos, colonialistas, la historia, que son las formas hegemónicas acá en Uruguay. En otras partes, obviamente, ya esto está cambiando fuertemente, y que nos dicen, hablo de la historia porque, digamos, trabaja con la temporalidad, pero también esto se podría ampliar al resto de las ciencias humanas y sociales, en el sentido de que sea a través del tiempo social durkheimiano o de otras categorías, siguen insistiendo en una idea falsa, que eso es muy interesante, ¿no? ¿Cómo se puede construir un pensamiento científico a partir de elementos que no tienen verdad? Eso es algo que hay que reflexionar. El tiempo no es lineal, sin embargo, toda esta disciplina se basa en la linealidad del tiempo, ¿sí? El tiempo social es un tipo de tiempo, hay muchos otros, ¿sí? Pero sobre todo me interesa detenerme en cómo el pensamiento social, salvo excepciones, en vez de cuestionar esta idea de tiempo lineal, es decir, ayer, hoy y mañana, que científicamente sabemos que es falsa, ¿sí? Al contrario, lo que hacen es, reafirmarla a través de las investigaciones que construyen la temporalidad, a través de textos, de lo que fuera, sí, pensándola de esta manera, ¿no?
Hay un interés, una intencionalidad de imponerlo.
Yo creo que hay, a ver,
como la noción de organización. Si
pensar es complejo.
Sin duda.
Es muy complejo. Y en realidad...
Para algunos mucho más que para otros, ¿no?
Para unos mucho más que para otros. Entonces,
en también están los que creen que piensan.
También están los que creen que
esos piensan. Son los más peligrosos, pero sí. Bueno, daría para
bueno,
otro
pero
día.
En realidad los que creen que piensan, uno se da cuenta.
Sí.
Porque basan todo su impostación, o sea, bueno, ese era otro tema que quería hablar en alguna columna de esta, Martín. ¿Qué pasa cuando no está el pensamiento? ¿Qué se pone en su lugar? Eso es muy interesante. ¿Sí? ¿Qué
sí, pasa para tratar
cuando
de...
alguien está en determinada posición?
Eso está bueno
que
para
teóricamente
otro día.
Está, sí. Es alguien que está pensando y por diferentes elementos, indicadores, vos te das cuenta que es una persona de pensamiento muy... básico, entonces bueno, todas las estrategias de disimulación y demás, eso es muy interesante, yo lo veo mucho, pero eso se daría para otra columna.
Varios capítulos.
Pero sin embargo, bueno, en esta disimulación del pensar, justamente, que es una de las maneras de disimular el pensamiento cuando uno dejó de pensar, ¿qué es lo más cómodo? Lo más cómodo justamente es reproducir en el campo del pensamiento social todas las categorías que me vinieron dadas, claro. ¿Sí? De ese mundo que ya hablamos, de ese mundo analógico, ¿sí? De esa visión precientífica del tiempo como algo lineal, y entonces trabajar las situaciones que investigo teniendo como piedra angular, como base, ese tiempo lineal, homogéneo, habitado únicamente por acontecimientos que se demuestran de manera fáctica a través de pruebas. Es decir, es una suerte de empirismo ramplón, positivismo, ¿cómo decirlo?, pusilánime, y al mismo tiempo son formas de demostrar, y eso es muy interesante lo que está pasando, es decir, investigaciones que se gozan en su extremo empirismo, que en realidad no es tal porque la noción de realidad que tienen es muy simple, pero que al mismo tiempo no problematizan los ejes por los cuales transcurren. Entonces vos podés ser súper empirista con una visión del tiempo lineal y lo que vas a dar son resultados muy relativos que en el cambio de paradigma que estamos viviendo para el siglo XXI, yo temo que una cantidad de esas escrituras sean ilegibles. Yo pensaba, ¿van a ser ilegibles dentro de unos siglos? No. Creo que va a ser justamente mucho antes que eso, porque justamente de todos lados ese tiempo homogéneo y lineal, al no poseer una perspectiva científica cierta, sino ser una costumbre del pensamiento nada más que eso, bueno, hace que los datos que se coloquen ahí sean también muy, muy relativos y muy cuestionables. Entonces, por eso me interesaba hablar del tiempo y la temporalidad, porque es un eje. Lo que tiene interesante el mundo contemporáneo, como es, todo es tan acelerado, tan rápido, tan cambiante, y al mismo tiempo se generan, situaciones novedosas todos los días, y estamos viviendo una revolución tecnocomunicacional, eso nos permite pensar no solo la contemporaneidad, sino también ir un poco para atrás, y a través de cambios que vemos en el mundo actual, también podemos pensar situaciones que se veían en el pasado. Por ejemplo, pensando la comunicación, ¿sí? El hecho de que el ser humano ha sido parte de sistemas de comunicación mucho más complejos que el propio ser humano, es decir, parte, recién nos damos cuenta cuando, lo hemos hablado muchas veces, cuando ellos somos parte de un tecnosistema comunicacional complejo en el que somos una parte mínima con casi muy poca capacidad de decisión. ¿Sí? Ahora, justamente, la revolución de las plataformas y demás, nos damos cuenta que en realidad no somos el centro, sino somos una parte de un sistema más complejo. Pero eso, que bueno, nos tuvo que caer la ficha porque era demasiado evidente en esta época, también nos sirve para pensar, por ejemplo, en el caso de la comunicación, que el lugar del humano es la misma, es decir, ese lugar del ser humano como parte de un sistema más complejo que ahora se vuelve visible y transparente, nos sirve para pensar que en realidad el ser humano siempre fue parte de sistemas de comunicación mucho más complejos, ¿sí? Pero ya no pensando en la revolución tecnocomunicacional, claro, sino en el humano,
sí,
como
sí,
tal.
Yendo para atrás.
Yendo,
¿no?,
para atrás. Claro. Y yo creo que
en realidad todo se ha tendido a simplificar más, ¿no?
Pero un poco lo que creo que hablábamos fuera de micrófono, que en lo simple hay muchas cosas ciertas. Y bueno, y ahora que esto rompe los ojos, también nos sirve para empezar a leer a aquellas pensadoras, aquellos pensadores que ya estaban planteando esto hace muchísimo tiempo, inclusive cosmologías enteras de culturas totalmente negligenciadas por Occidente, que también planteaban al ser humano como parte de un sistema de comunicación complejo. Es decir, la salida del antropocentrismo también tiene que ver con la salida de ese tiempo homogéneo y lineal que hablaba justamente al principio. Que, claro, ¿qué es lo que pasa? Es un momento difícil porque nosotros estamos, como, ¿cómo decirlo?, a caballo de un conjunto de tradiciones, de concepciones, de pensamiento de ese mundo sólido y cómodo, digamos, esa zona de confort, como se dice, y al mismo tiempo se están generando formas de pensar, se están produciendo en realidad de una manera tan radicalmente diferente que en ese mundo sólido del pensamiento, digamos, ya clásico, que es como que estamos viviendo dos épocas al mismo tiempo. Entonces es razonable que uno de los ejercicios que pueden hacer personas que vienen de esa cultura del mundo analógico es negar la realidad. Y negar la realidad quiere decir seguir haciendo investigaciones que transiten por ese tiempo lineal, seguir pensando que el ser humano es el centro de la comunicación, seguir pensando que la sociedad está únicamente integrada por seres humanos. Es decir, todos esos elementos que corresponden a otro mundo, en vez de ser relativizados por el mundo que estamos viviendo, hay muchos ejercicios, como pasa siempre en cualquier comunidad de pensamiento, de refugiarse en lo que pasaba antes y tratar de refutar una realidad hasta que viene un robot y te ofrece un café y, bueno, qué sé yo, y te dice: tu hijo, me enamoré de una robot, me voy por ahí. Bueno, digo, cuestiones, claro, traumáticas, que al final a la gente le empieza a caer la ficha. Pero ahora estamos en un periodo, digamos, de transición de la producción de conocimiento en el cual coexisten de manera problemática esas formas de pensar hasta que una evidentemente se vuelve ilegible. Se vuelve ilegible porque las razones que la fundamentan pierden todo tipo de peso.
Claro.
Por eso es importante seguir pensando, sobre todo en sociedades atravesadas por esta revolución comunicacional. Es importante, yo creo que lo decía acá Martín, que hay que salir de los efectos de superficie del pensamiento social, de dejar de pensar en naderías, en cosas que son obvias, que rompen a los ojos, para tratar de ir justamente...
Sí, a la parte del medio, digamos, ¿no?
Exactamente.
A lo realmente importante.
A lo realmente importante, porque los cambios que estamos, claro, teniendo son cambios como especie, otras especies también están cambiando, es decir, estamos teniendo cambios radicales en este... En el tecnomundo que... Mira, te pongo un ejemplo así que me hace mucha gracia a mí, que es el de las etnografías clásicas que se hacen en antropología, sí, creo que ya hablamos de esto, que se rescatan narrativas, bueno, en fin, lo que hemos trabajado varios antropólogos.
Sí, de hecho lo que hemos hablado contigo hasta en clases, ¿no?
Hasta
no solamente
clase,
acá.
Pero lo interesante es que vos ahora tenés todo un mundo virtual donde la gente con la que vos trabajás se está comunicando permanentemente vía las mil y unas redes, las mil y una plataformas, ponele, perdón, y eso no aparece en el trabajo etnográfico. Entonces eso es interesante porque eso es un ejercicio de negación de esa otra materialidad para reforzarte en un paradigma clásico y sólido en el cual estás conforme, porque si no vas a tener que indagar todo el mundo virtual que es tan real como ese supuesto mundo real. Bueno, te pongo un ejemplo mínimo de esa tentativa de refugios del pensamiento conservador en el sentido de conservar una manera de pensar cuando estamos en un proceso de revolución comunicacional, de materialización del mundo, ahora absolutamente innegable porque llega a casi todos los estratos. Es decir, no estamos discutiendo como los 90 cuáles son los límites de internet sociales, porque ahora, digamos, hay mil y una estrategias y tenemos a toda la humanidad metida ahí. Facebook la nombro porque ya se compró de nuevo todas las otras plataformas, o sea que sigue siendo, no hay más decadencia de Facebook, se compró todo el resto de las plataformas, o casi todas.
Por lo menos se aseguró la hegemonía, ¿no?
Se aseguró una hegemonía solo de usuarios. De ello estamos hablando de cuánto, de 2.000 y largo de millones de personas en el mundo. Bueno, eso es un fenómeno real, ese es un fenómeno comunicacional que por más que se estudie, si eso no hace mella y cuerpo en los estudios sociales del supuesto mundo material no virtual, lo cual es una dicotomía falsa, bueno, van a empezar a presentarse estudios incompletos o bastante errados, ¿sí? Y eso es un ejemplo mínimo de lo que estoy diciendo de cómo ese pensamiento sobre la sociedad se refugia, digamos, en las certezas que con las que venía sin dejarse interpelar por ningún tipo de situación contemporánea. Y el salvataje de este tipo de pensamiento es institucional. Eso es lo interesante. Y ahí uno percibe claramente los niveles patológicos que puede tener una institución, cualquiera, porque sobre todo las instituciones dedicadas al conocimiento. Porque para negar esos niveles de realidad, yo tengo que crear un micromundo claustrofóbico. Y de hecho lo crean. Claro, lo que pasa es que la patología se percibe en los cuerpos, se percibe en las caras, se percibe en la estética, se percibe la patologización en el sentido de empezar a generar una burbuja autorreferencial cuya única función es sostener a la gente que está dentro de esa burbuja y negar sistemáticamente la realidad. Eso claro. Es muy interesante.
Pasando raya entonces, ¿qué ideas destacarías de esta columna de hoy sobre el tiempo, la temporalidad y estos cambios, ¿no?, que estamos viviendo, sobre los que estamos montados a caballo, ¿no?
Claro, digo, a ver, la multitemporalidad es vivida por la ciudadanía, por la gente en todos los niveles y esto está justamente sostenido en esta hipercomunicación cotidiana en la cual estamos todos imbuidos, digamos, en ello. El tema es que vos tenés un desfasaje entre la cotidianeidad de la sociedad, por así decirlo, y el pensamiento social sobre esa sociedad. Eso es muy interesante. Es decir, la gente termina sabiendo más, digamos, sobre el mundo social porque está dispuesta a aceptar esa multitemporalidad porque la vive cotidianamente. Vos la vivís cotidianamente.
Sí, claro.
Hoy es así. De hecho, podés hablar con cualquiera, porque es una, digamos, es un cambio de eje temporal, pero también espacial. Y lo que resulta interesante es cómo el pensamiento social de manera mayoritaria lo que hace es justamente, muy interesante, es negar esa multitemporalidad social para detenerse en un solo tipo de tiempo, una sola modalidad de tiempo, que es el tiempo homogéneo, vacío y lineal, y a partir de ahí, de ese lugar curioso y científicamente equivocado, empezar a construir conocimiento. Yo creo que eso nos tiene que hacer pensar de las maneras de construir conocimiento de manera seria. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? También, una comunidad de lectores, de consumidores, de personas que están acostumbradas y se socializaron en determinada modalidad de conocimiento, va a estar mucho más cómoda recibiendo esos formatos de conocimiento más o menos clásicos, porque es como que a vos te cambien el libreto, el formato, decís, bueno, ¿cómo? Ahora resulta que ese libreto y ese formato no están dando cuenta de la realidad. Lo que están haciendo es cosificar la realidad, simplificarla y dar, digamos, dar como situación real dimensiones que están afuera de ese pensamiento social, pero que van a ser aceptadas por gente que fue socializada en el mismo canon. Por eso se trata de un tema canónico y se trata sobre todo de un tema institucional y sobre todo de un tema pedagógico. ¿Por qué se trata sobre todo de un tema pedagógico? Porque justamente la manera de sobrevivir cuando uno tiene ideas que no corresponden con la realidad, bueno, la escolástica, por ejemplo, sobrevive claro. Mucho así, es justamente negar la realidad y reforzarla en un conjunto de saberes pedagogizados que se van a reproducir generación tras generación. Ahora, hay también otras dimensiones institucionales, redes y demás que ya están produciendo pensamiento contemporáneo y están absorbiendo esas interpelaciones contemporáneas y que lamentablemente en muchos casos no coinciden con las estructuras académicas clásicas. Claramente. ¿Por qué no coinciden? Y bueno, porque la reproducción y la creación son caminos diferentes. Digamos, el conocimiento reproductivista tiene determinadas características, el conocimiento creativo que tiene capacidad, digamos, de trabajar sobre el mundo, justamente sobre el mundo real, posee otras. Entonces, El reproductivismo siempre es mucho más cómodo, ya sabes para dónde va la ruta. Claro, lo que pasa es que llega un momento que la ruta cambia tanto, ponen un puente, no sé qué más, que el auto se te va para otro lado. Pero mientras, dado que tampoco estamos en un momento de pasiones intelectuales ni pasiones de pensamiento, sino de burocratización del pensamiento, va a llegar un momento que obviamente esa ruta no te va a conducir a ninguna parte. Eso ya está pasando, ¿sí? También, la comodidad de los colonizados es siempre estar desfasado temporalmente, en cierto sentido, de lo que se estaba pensando. Siempre cuando hablo de comodidad es esa cuestión de no tratar de complejizar justamente el pensamiento, de no tratar de complejizar la realidad. Y bueno, pero que eso ya tiene, digamos, un tramo más o menos establecido, entonces... es más cómodo, ¿no? Obviamente.
Claro. Sí,
es
sí,
una
sí.
Época muy cómoda esta, donde la gente parece que lo que más requiere
está buscando
es
el confort, claro, sin duda.
Un confort que es medio extraño, ¿no? Porque yo pensaba que el confort tenía alguna vinculación con la felicidad. Bueno, en realidad nunca lo pensé, pero a algún nivel. Y realmente cuando llegamos a este periodo del año y uno ve esas caras, ríspidas, esos gestos tan violentos en la calle, y bueno, y todas las situaciones que se dan y se van a seguir dando.
¿Dónde queda esa noción de confort también?
¿Dónde
¿no?
queda esa noción de confort, justamente? ¿Dónde quedará?
Nico, yo te agradezco mucho la visita, como te decía, ¿no? El agradecimiento por venir a conversar en estos días tan complicados y violentos también.
Y violentos, sí.
Es algo como una suerte de safari aventura venir a la radio a conversar de estos temas. Y en unos días, ya seguramente los primeros días del año, te vamos a estar convocando para seguir reflexionando sobre estas cuestiones que siempre son importantes. Y principalmente yo creo que a darle un buen uso a la radio, que es el de ayudar a pensar, que para mí es fundamental, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, vos sabés bien que mi compromiso de estar allá acá es justamente colaborar a que ayudemos a pensar a la gente, porque creo que los que nos dedicamos a esto, en la división social del trabajo, tenemos una obligación ética, no de encerrarnos a mirarnos el ombligo, sino colaborar. Y yo siempre lo digo, lo voy a insistir, siento que hay algunas cuestiones que están... funcionando muy mal en nuestra sociedad, y creo que hay mucha responsabilidad de lo que podríamos llamar intelectuales en su retiro a sus mundos claustrofóbicos. Creo que en realidad no están aportando.
Sí, no se ayuda.
No están colaborando a que la gente abra sus posibilidades, y en el más mayor, con las excepciones del caso, lamentablemente hay que asumirlo así.
Nico, gracias y la seguimos en unos días.
Nos vemos.